Señor, eres grande, eres maravilloso, eres glorioso. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias, porque tú eres fiel, tú eres glorioso, Señor. Tu palabra nos dice que tú diste a tu Hijo en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Mis amables hermanos, la infidelidad es uno de los pecados más exhibicionistas en esta época impía en la que vivimos. Digo vivimos porque vivimos en un mundo impío, aunque nosotros no lo seamos. Aunque seamos un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pero vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tantas cosas malas. Estamos rodeados de gente sin escrúpulos, sin piedad. Pero gloria al Señor, porque dentro de este mundo Dios nos escogió y nos ha hecho sus hijos y ha sido fiel para con nosotros a cada momento. Bueno, la infidelidad entonces en este mundo en el que vivimos es el pecado más exhibicionista en esta época. En el mundo social, la infidelidad matrimonial ha llegado a la cúpula. El matrimonio ya no tiene el mismo peso que tenía hace años atrás. A ver, ¿cuántos se acuerdan aquí de sus antepasados? ¿Se recuerdan que qué tan fiel eran ellos? ¿Se recuerdan cómo miraban la responsabilidad de con otros ojos, como la ven todos, como la vemos básicamente hoy? Es muy fácil deshacernos, es muy fácil reprochar, es muy fácil decir que no, porque el pecado, el que habita en el hombre, ese cuerpo pecaminoso el que tenemos, aún siendo regenerados, tendemos a mirar más al mundo que las cosas de arriba. Entonces, mis amables hermanos, ya no le tienen el mismo respeto al pacto de la unión. Los vínculos sagrados se rompen con la misma facilidad que se deshacen de una ropa vieja. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Verdad? Tenemos una mente muy de Hollywood, ¿verdad? Nos hemos enfocado tanto en eso y se nos ha olvidado que Dios nos ha dejado reglas, nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado su amor. Mis amables hermanos, eso lo tenemos lastimosamente metido en nuestras iglesias y le oramos a Dios para que todos seamos como Cristo quiere que seamos. En el área eclesiástica, miles que un día prometieron solemnidad a la predicación, respeto a la palabra, y de repente ya no tienen el escrúpulo en atacarla con conceptos humanistas, con conceptos erróneos, deseos satánicos en sus mentes, llenos de avaricia, de codicia, y no les importa pasar sobre la autoridad de la Biblia porque quieren satisfacer sus deseos. No les importa pasar sobre la palabra de Dios porque ellos quieren complacer en ese ego que tienen dentro de sus corazones, ese ego que tienen dentro de ellos. Quieren ser aplaudidos, no quieren respetar la palabra de Dios, no quieren arrodillarse, no quieren caer rendidos, porque prefieren ellos ser vistos y no que la palabra de Dios brille en sus vidas. Cuando leemos nuestro versículo base, encontramos una palabra muy, muy, muy importante aquí. Si usted leyó el versículo, se encontró con una palabra que dice firme. ¿Cuántos entendemos la palabra firme? Mis amables hermanos, en el mundo en el que vivimos, las tribulaciones, las pruebas nos llegarán así como le llega al mundo. La diferencia es dónde usted y yo estamos parados. ¿Dónde está parado usted? ¿Está parado en la roca que es Cristo o está parado en la arena movidiza? Si está parado en la roca que es Cristo, usted se mantendrá firme, no importa la tormenta que llegue. ¿Qué importa la tormenta? Lo que importa es dónde estás parado. Esto es asirse de confianza. Y es la expresión que representa la perseverancia de los santos y constituye al lado humano de la seguridad eterna de los santos. Mis amables hermanos, Si usted y yo estamos parados en la roca que es Cristo, perseveraremos hasta el fin. Si usted y yo estamos parados en la roca que es Cristo, esto, mis amables hermanos, significa que usted tiene una seguridad eterna. No perecerá. No perecerá. El mantenerse firme no es algo que tú y yo hacemos. El mantenerse firme no es algo que tú haces para mantener la salvación, sino que más bien es la evidencia de la salvación. Por ejemplo, si vamos allá en el libro de Hebreos 3:6, ¿qué dice Hebreos 3:6? Pero Cristo, ¿qué dice? Como hijo sobre su casa, la cual, y retenemos, ¿qué dice? Firmes, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto significa, mis amables hermanos, que la confianza en la fidelidad es la evidencia de una fe verdadera que Dios ha depositado en nuestras vidas. Pregunto ahora, ¿en quién has depositado tu fe? ¿En tu buen trabajo? ¿En el dinerito que tenés guardado en el banco? ¿O en el autor y consumador de nuestra fe? Déjame decirte que si tú tienes tu confianza en tus habilidades, en tu trabajo, en lo que haces, en lo que haces bien, en lo que puedes hacer, vas a fracasar, vas a caer. Pero si tu confianza, tu fe está puesta en Cristo Jesús, pase lo que pase, te mantendrás firme. Pase lo que pase, estarás ahí. Y luego encontramos otra palabra muy importante en el versículo, esperanza. Este radica solamente en Cristo y su obra redentora. Mis amables hermanos, todos aquellos antepasados que vivieron el evangelio antes de Cristo pusieron una fe en base a Cristo. Su fe, ¿se acuerdan de Abraham? Se le dijo que saliera de su tierra y su parentela, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A un lugar donde él no sabía, pero confió ciegamente en el Señor. Hermanos, yo te invito esta tarde a que descanses y confíes ciegamente en el Señor. Nada ni nadie te puede hacer frente, porque quien está contigo es más poderoso que el que está con ellos afuera. Yo creo que sí entendieron esa parte, hermanos. Nadie te hará frente, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Padre, de los que me diste, dijo Jesús, no perdí ninguno. Y Jesús decía, y el que a mí viene no le echo fuera. Y el que en mis manos está, nadie lo arrebatará. Hermanos, esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús es absoluta. No es una seguridad en el gobierno. No es una seguridad en tu trabajo, es una seguridad eterna en Cristo Jesús. Y dice la palabra que si los que estamos en Cristo Jesús, nada nos puede separar de Él. Y más adelante dice, si alguien ostenta por quitármelos, más grande es mi Padre que me los dio para guardarlos. Qué bueno es el Señor. La confianza. ¿De cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a los privilegios que Dios nos confió? ¿De cuántas maneras? ¿Qué consuelo, qué descanso, qué paz obtengo o encontramos entonces al salir de esta escena terrorífica? Ese espanto de la desconfianza. Es un gozo indescriptible levantar la mirada y mirar a aquel que sí es fiel, Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador, Cristo Jesús, de nuestra fe. Mis amables hermanos, Y es que si usted y yo hemos sido salvados, y es que si usted y yo hemos sido perdonados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Fiel en todas las cosas, fiel en todas las épocas. Desde el principio hasta el fin, Dios sigue siendo fiel. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para cuántos Dios ha sido fiel durante toda su vida? No me tiene que responder. Usted sabe que Dios ha sido fiel con usted. Usted sabe que Dios es fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Usted y yo sabemos que la fidelidad de Dios es eterna. Usted y yo sabemos que Él es fiel. Esta cualidad es esencial en su ser. Sin ella, Él no puede ser Dios. Si al Dios a quien nosotros adoramos no es un Dios fiel, no puede ser un Dios soberano. Pero como estamos completamente seguros que Él es un Dios fiel, entonces es un Dios soberano a quien servimos. Si Dios fuera infiel, sería un acto contrario a su naturaleza. Dios es fiel, lo cual es imposible que sea infiel. Mire que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora mi pregunta es aquí: ¿cuántos de aquí son fieles? ¿Será que Dios puede decir, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia porque es fiel? ¿Será que Dios puede decir, en este sí me complazco porque es fiel? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Si fuéramos infieles, ¿qué dice el resto del versículo? Si fuéramos infieles, ¿quién permanece fiel? Gloria a Dios. Porque usted y yo siempre vamos a fallar. Usted y yo siempre vamos a defraudar al Señor. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Él nunca te va a defraudar. Él nunca te va a fallar porque Él es Dios. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Porque Él es Dios, fiel y verdadero. Si fuéramos infieles, todos somos infieles. Inclusive somos infieles a nosotros mismos. Acuérdese de la promesa que usted se hizo y de repente dijo, ya no, infiel a usted mismo. ¿Y sabe qué? Él sigue siendo fiel. Hay una parte en la Biblia que me encanta, que Él dice que Él quitó los pecados de nosotros y los arrojó a lo más profundo de la mar. Y dice, y ya no se acuerda más de ellos. ¿Ustedes creen esa palabra? Es la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios ya no se acuerda más de ellos? ¿Hermanos? ¿Lo creen? Y entonces, ¿por qué se sigue martirizando por un hecho que usted cometió? ¿O algo, un pecado que usted cometió? Corra a la cruz y pida el perdón y Dios lo perdona. Entonces, no se preocupe. Hijitos míos, si pecareis, abogado tenéis para con Dios en el cielo, allá. Él te perdona. Pero tienes que correr a la cruz, tienes que pedir el perdón, tienes que ir a Él. Si fuéramos infieles, ¿sabe por qué dice eso? Porque somos infieles. Si fuéramos infieles, no se preocupen, Él sigue siendo fiel para contigo, para tu vida. Él no puede negarse a sí mismo porque Él es Dios. La fidelidad es una de sus perfecciones gloriosas de su naturaleza. Mis amables hermanos, y es que Dios está cubierto de perfección. Dios está cubierto de perfección. Mire cómo dice el Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, y dice el salmista, ¿quién como tú? Porque poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios es fiel. Tu fidelidad te rodea. Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y es que por la bondad del Señor, usted y yo no hemos sido consumidos. Por su bondad no hemos, porque somos infieles. Y es su misericordia que no cambia el amor de Dios. Mis amables hermanos, usted y yo tenemos sentimientos variables. Un día nos levantamos con un buen ánimo, otro día nos levantamos enojados, otro día nos levantamos con que no le queremos hablar a nadie, pero ¿sabe qué? Dios tiene un amor templado. Aunque falles, Él te sigue amando igual. Aunque peques, Él te sigue amando igual. Pero si eres su hijo, si no eres su hijo, dice la palabra que su ira está sobre ti y debes arrepentirte de tus pecados. Pero si somos sus hijos, de igual forma hay el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos redarguye, que nos lleva, que nos empuja a pedir el perdón. Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Ese Espíritu Santo que te empuja. Y Él es fiel para escuchar nuestras peticiones. Él es fiel para perdonarnos. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Mucho más allá de la comprensión finita se encuentra la fidelidad inmutable de Dios. Todo lo que se refiere a Dios es grande. Todo lo que se refiere a Dios es santo. Todo lo que se refiere a Dios es fiel. Todo lo que se refiere a Dios es incomparable. El Señor se ha ceñido a cada promesa, a cada profecía, a cada palabra dicha por Él mismo y la va a cumplir. La va a cumplir. Lamentaciones 3, 22 y 23. Este versículo deberíamos ponerlo en nuestra mente, meterlo en nuestro corazón y hacerlo nuestro todos los días. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido. ¿Es porque nos portamos bien que no hemos sido consumidos? ¿Es porque cumplimos su ley a perfección que no hemos sido consumidos? ¿Es porque cumplimos, obedecemos la palabra, su palabra desde el principio a fin, que no hemos sido consumidos? ¿O es por su misericordia que no hemos sido consumidos? Hijitos míos, si pecareis, bueno, su misericordia no nos consume porque Él es fiel. Su amor permanece para siempre. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Y qué dice la parte siguiente del versículo? Porque nunca decayeron sus... ¡Qué glorioso es el Señor! Dios es misericordioso, mis amables hermanos. Dice la parte, porque nunca decayeron. O sea, si le fuiste infiel, si le fui infiel, pero su misericordia no decayó. Es que, hermanos, Dios no es aquel Dios que nos ha pintado a Hollywood, que si nosotros cometemos una falla, Él corre con el borrador y borra nuestro nombre. No, si eres su hijo, Él va a ser fiel, Él va a ser fiel contigo. Porque el sacrificio de Cristo Jesús te cubrió, te lavó y ahora sos su pertenencia. Llegará el día en que nuestro cuerpo será transformado y no tendremos pecado. Pero mientras tanto vivimos en un cuerpo de pecado. Somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores que luchamos todos los días con este cuerpo. La carne mira hacia abajo, mas el Espíritu mira hacia dónde. ¿A dónde, iglesia? Bueno, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, aunque le fallemos. Porque nunca decayeron sus misericordias, aunque fallemos. Sus misericordias son maravillosas. Y el versículo 23 dice: nuevas son cada mañana. O sea, pasa el día, nos acostamos cargados, pero sabremos que esa noche va a ser corta. Y aunque el momento difícil de la noche sea larga, la mañana llegará. ¿Y sabe cuál es la buena noticia que dice el versículo 23? Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Las escrituras, mis amables hermanos, las escrituras están llenas de ilustraciones de la fidelidad de Dios. Hace más de 4,000 años que Jesús reafirmó su promesa, cumplió alguna de ellas y muchas de ellas siguen vigentes, pero no se quedarán así, Él las va a cumplir. Hay algo tan glorioso que sucede con su palabra, y es ese hilo que conectas palabra tras palabra, promesa tras promesa. Desde el principio hasta el fin de la escritura, Él sigue siendo fiel para con su pueblo. No ha habido nada, no ha habido nadie que se le haya escapado de sus manos. Él ha permanecido fiel para con sus hijos. Él ha permanecido fiel para con sus hijos. La Biblia, mis amables hermanos, imagínese usted, fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años. Tiene un aproximadamente de 1189 capítulos. 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Antiguo Testamento. Posee un aproximado de 31,103 versículos, escrita en tres diferentes idiomas: hebreo, arameo y griego. En el año 2015, hace muchos años atrás, se estimaba que la Biblia había sido impresa más de 2,500 veces. El libro más copiado, el libro más vendido, el libro que más ha transformado vidas, y es que una sola cosa la hace verdad, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, escrita alrededor de por 40 autores de muy variadas profesiones en un lapso de 1500 a 1600 años. Tres idiomas diferentes, tres lugares diferentes, tres continentes diferentes. Dios, su palabra, la firmó en 66 libros. No tenemos nada más que buscar que solamente su palabra. Ningún otro libro te mostrará el camino a Cristo sino su palabra. ¿Qué importa quién lo haya escrito? Su palabra es la única fiel y verdadera. Ella es inerrante. Ella es confiable. Una sola verdad la distingue, y es que Cristo Jesús murió por su pueblo. Una sola verdad la distingue, y es que todas las generaciones antes de Jesús tenían que poner su mirada en alguien que moriría en la cruz. Y después de Jesús morir en la cruz del Calvario, el resto de las generaciones tienen y tenemos que mirar a Cristo Jesús para ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Jesús es fiel. Padre, perdónales, porque no saben lo que hace. Padre, perdónales. Y toda, mis amables hermanos, está centrada en la salvación por medio de la gracia soberana y fe de nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún otro libro que se acerque a estas características que posee la palabra de Dios. La Biblia, los 66 libros, es la mente de Dios. Ahora me vas a decir que sus promesas no son reales. Ahora me vas a decir que sus promesas no van a ser fieles, que Él no va a ser fiel y que su fidelidad no está sobre nosotros, sus hijos. Claro que sí, Él permanece fiel, Él permanece fiel. Y aún así hay gente que anda buscando por otros lados. Aún así hay gente que confía en sus propios méritos y siguen pidiendo que Dios les hable directamente, porque la palabra no es suficiente para ellos. Ojalá un día la misericordia los alcance y su palabra sea suficiente para sus vidas. Mis amables hermanos, aquí tenemos la mente de Dios. Aquí tenemos la mente de Cristo. Aquí encontraremos todo lo que necesitamos. Aquí está, esta palabra está llena de consejos sabios. Usted quiere consejos para la familia, váyase a Proverbios, léalos. Oh sabidurías de Salomón. Si quiere instruirse en la palabra, lea los evangelios. Si quiere conocer el fundamento de todo el Nuevo Testamento, váyase y lea el Antiguo Testamento. Es su palabra. Es su palabra. Tenemos como ejemplo de la fidelidad de Dios muchos pasajes. En Génesis capítulo 15 leemos que Dios le declaró a Abraham. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será tuya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años, pero yo también juzgaré a la nación y a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en muy buena vejez. En la cuarta generación volverán a Jerusalén o al pueblo, a Israel, versículo 13 y 16. En los siguientes siglos, durante este curso, los descendientes de Abraham lloraban cosiendo ladrillos allá en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? No. Dios les había dicho lo que iba a suceder. Por cierto, leemos allá en Éxodo capítulo 12, versículo 41. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová, Dios. Hablando por el profeta Isaías, declaró: por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Mis amables hermanos, Dios está con nosotros. Dios sigue siendo fiel. Dios seguirá siendo fiel a tus promesas. No temas. Es cierto, usted puede decir, pero hermano, usted no conoce el momento difícil que yo estoy pasando. Sí, es verdad, pero ¿sabe qué? Dios lo conoce. Y Cristo Jesús también lo sufrió. Por esa razón, Cristo Jesús espera que confiemos en Él, porque Él llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Cristo Jesús las crucificó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mis ansiedades ya no son mías, Cristo las llevó en la cruz. Mi desesperación ya no es mía, Cristo la llevó en la cruz. Mi miedo ya no es mío, Cristo lo llevó en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Isaías 7:14. De nuevo pasaron los años, pero vinieron el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4. Dios es veraz, Dios es verdad, Dios es real. Su palabra de promesa es segura. Su relación es más que verdadera. Mis amables hermanos, en Él y solamente en Él podemos confiar. Solamente en Él. Nadie, yo quiero que le quiero decirle algo. Ningún hijo de Dios ha confiado en Él y su confianza haya sido en vano. Nadie. Todos los hijos de Dios que confiamos en Dios, nuestra confianza es verdadera, no es en vano. No es en vano. Iglesia, la iglesia necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino de Dios. Este es el fundamento de nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en Dios, que es sumamente seguro. Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia. Por eso no puede fallar. Por eso sus promesas se cumplirán. Porque sus promesas Él las cumple para su propia gloria. Y como beneficio, salimos beneficiados nosotros como su pueblo. Pero Él se promete a sí mismo y se va a cumplir a sí mismo. Y el resultado de eso es que usted y yo somos beneficiados de su gracia. Él es fiel a sí mismo y a su propio propósito de su gracia. A los que llamó. ¿Qué dice Romanos 5:30? Romanos 5:30. Vaya conmigo a la Biblia si la tiene por ahí. Romanos 5:30. ¿Lo encontraron? No es ese. Cinco dieciocho, perdón. ¿Qué dice Romanos 5:18? Así que, como por la transgresión a todos los hombres, y de la misma manera, ¿qué dice? Porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y terminamos leyendo el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Dios es fiel. Y aunque pequemos y aunque hayamos pecado, su gracia es más grande que cualquier quebrantamiento. Es más grande. Y hermanos, a los que llamó, a estos también glorificó. Dios da una demostración plena de su permanencia, de su bondad eterna en sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a la luz admirable. Y esto debería asegurarnos plenamente la certeza de su perseverancia. Segunda de Timoteo 2:19. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo: yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En palabras más entendibles, Pablo podría decir, pudo haber dicho: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, y estoy más que seguro que el puesto donde Dios me va a poner lo va a guardar para mí. Yo llegaré ahí porque Él me llevará ahí. Eso dice el versículo. Pablo descansaba en la fe, dice: yo sé en quién he creído y estoy cierto, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Y quiero ir terminando con esto, mis amables hermanos. La comprensión de esta bendita verdad nos libera de toda inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. Estamos diciéndole a Dios: no te creo. Cuando pensamos que el día de mañana es severo para nosotros, cuando somos pesimistas, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha cuidado de su hijo durante los años de su niñez no lo abandonará cuando éste sea grande. Si Dios nos cuidó durante aquellos años que Él no nos había llamado con su gracia, Dios no nos descuidará hoy que estamos en su gracia. Si Dios te protegió cuando Él no te había llamado, si Él te protegió cuando Él no te había llamado, mucho más te va a proteger ahora que estás en el reino de los cielos o en su reino. Porque Él nos guarda, porque Él es fiel. El que ha cuidado de su hijo cuando ha sido pequeño será fiel para cuidarlo cuando esté grande. Iglesias, Él ha oído tus oraciones en el pasado. No dejará de suplir tus necesidades en el momento de la angustia. No dejará impune al que te perturba. Él será fiel. En el libro de Job 5:19 dice Job: en 6 tribulaciones te librará, ya en la séptima no te tocará el mal. Él sabía en quién era, en quién había creído. Él sabía que Dios era fiel. La comprensión de esta bendita verdad refrenará toda murmuración. Dios será grandemente exaltado si cuando pasamos por las pruebas tenemos una buena memoria de lo que Él hizo por nosotros. Mis amables hermanos, ¿cuántos aquí hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida? Si hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida o vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, yo les recomiendo que tenga una buena memoria de lo que Cristo ha hecho por su vida, de lo fiel que ha sido con su vida. Y Dios será exaltado de una manera gloriosa. ¿Qué importa que mi carne sea afligida? Lo que importa es que Cristo Jesús me tiene un lugar glorioso guardado. Y si es necesario que pasemos por esas tribulaciones para ser formados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, nada nos librará, créame, porque es la forma en que Dios nos pule, es la forma en que Dios nos amolda, es la forma en que Dios nos quita aquello que nos estorba, pero nos tiene en sus manos. Lo que hace es pulirnos. Lo que pasa es que muy poco nos gustará. ¿A poco nos va a gustar? Porque amamos lo que Dios detesta y aborrecemos lo que Dios quiere que amemos. Entonces Dios nos va a quitar lo que más amamos, que no glorifica su nombre, y nos va a doler. Pero lo que está haciendo es puliéndonos para que seamos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Dios será grandemente exaltado si cuando pasamos, como les decía, por esos momentos difíciles, tenemos una buena memoria de lo fiel que ha hecho, que ha sido Él con nosotros. Y termino con esto. La comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios. Y quiero terminar con un versículo bíblico. Váyase conmigo a 1 Pedro 4:19. 1 Pedro 4:19. ¿Qué dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Esto no le parece familiar a lo que escuchó en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado? Cuando su espíritu estaba, cuando Él estaba a punto de morir. ¿Qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo. ¿Por qué? Porque durante todo su ministerio, Él hizo la voluntad del Padre. Todo su ministerio, lo que hizo fue obedecer a su Padre. Entonces dice el versículo, si alguien padece a causa del Señor, encomiende su alma y gloríese, porque estamos haciendo su voluntad. En cierta ocasión Jesús subió a orar porque estaba angustiado, y dice la palabra de Dios que Él le clamaba al Padre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme yo quiero, sino que conforme tú quieres. En esta tarde yo te invito a hacer la misma oración al Señor. Dile: Señor, si es posible tal cosa, pero que no sea como yo quiero, sino conforme tu voluntad. Probablemente usted está orando por su hijo, su hija, salud, trabajo. Expóngale al Señor su necesidad. Pero crea en el Señor que la respuesta de Dios será la correcta. Crea en el Señor que si en su clamor usted escucha un silencio, esa es la respuesta perfecta del Señor. Cristo Jesús también escuchó ese silencio. En la cruz, ¿se acuerdan? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo abandonó? ¿Por qué abandonó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Para que tú y yo nunca, nunca nos falte su gracia. Siempre será fiel para con nosotros. Tuvo que abandonar a Cristo. O sea, mis amables hermanos, que el abandono de Cristo en la cruz del Calvario debimos sufrirlo nosotros. Usted y yo debimos ser abandonados. Usted y yo debimos ser culpables y pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero Cristo Jesús, lleno de gracia, lleno de amor, fue abandonado por su Padre para que nunca nos falte su amor, nunca nos falte la fidelidad de Dios, y seamos siempre llamados sus hijos y tengamos entrada al trono celestial. Dios seguirá siendo fiel hasta el último día, porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Quiero que incline su rostro al Señor y diga al Señor: gracias por ser fiel. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Porque a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores, a pesar de mis infidelidades a ti, tú sigues siendo fiel. Entonces, ¿qué importa lo que el mundo diga? ¿Qué importa lo que te ofrezcan?